Esta mañana tendremos la lectura del libro de los Salmos, libro de los Salmos 112. Leemos todo el capítulo del Salmo 112. ¿Se ponen de pie para la lectura de la palabra, por favor? Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Bien le va al hombre que se apiada y presta. Arreglará sus asuntos con juicio, porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá, hasta que sean vencidos a sus adversarios. Con liberalidad ha dado a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con honor. Lo verá el impío y se irritará. Rechinará los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Esta es la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días de nuevo, hermanos. Vengamos delante del Señor en oración para que nos ayude en su gracia y consideremos su palabra juntos. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por el don de tu palabra hacia nosotros. Es de hecho, es tan preciosa y más hermosa que el oro, como dicen los proverbios. Es más dulce que la miel, como gotas de miel que caen, Señor, del panal. Padre, oramos que tú nos des ojos, Señor, para ver tu palabra, Señor, tu hermosura, para que tú nos des oídos, Señor, para oír. Oramos que tú nos fortalezca nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir tu palabra de fe y responder en obediencia. Santo Espíritu, pedimos que tú nos concedas esto, y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Scott mencionó en oración que hemos ido a través de Hebreos y hemos tomado un break por el verano, así que aún continuamos en los Salmos, en esta mañana, en nuestra tercera semana en los Salmos, y mencionado dos semanas atrás que los Salmos funcionan como espejos del alma. Así que cuando miramos a los Salmos, vemos el reflejo del verdadero estado de nuestro alma. Nuestra debilidad, nuestro pecado, todo está ahí, en los Salmos. Y nosotros cuando leemos, podemos reconocer nuestra verdadera condición, nuestro verdadero estado. Los Salmos diagnostican nuestra enfermedad espiritual. Este es como un salmo de penitencia. Así que cuando leemos los salmos, aprendemos cómo debemos arrepentirnos y cómo debemos venir delante de Dios. El Salmo 51 es un ejemplo famoso de esto. Hemos leído de los récords de que muchos han dicho de que estos salmos son salmos penitenciales para orar al Señor y mostrar arrepentimiento a Él. Pero los salmos nos ponen delante de nosotros nuestra pecaminosidad y nuestra naturaleza caída y nuestra debilidad, pero eso también nos da los remedios para esto. Estos salmos nos dan la cura por medio de Dios. Los salmos son evangélicos, nos dicen el evangelio. Y los salmos nos ponen delante de Dios. ¿Quién es Dios? Su gracia, su misericordia. Salmo 103, por ejemplo, Dios mira sobre nosotros en compasión como un padre Él no nos trata como merecemos por nuestros pecados, sino que Él nos da de misericordia. Entonces los salmos son centrados en el Evangelio. Los salmos enseñan el Evangelio a nosotros. La semana pasada hemos mirado el Salmo 111, hoy miraremos al Salmo 112. Miraremos de nuevo que hay algo parecido, Señor, a lo que hemos visto anteriormente. Entonces, que ambos salmos, 111 y 112, tienen 22 líneas. Y estos salmos comienzan con una letra alfabética en hebreo y termina con la última letra en hebreo, en el alfabético. Entonces leeremos el Salmo 112 de lado a lado. El Salmo 111 nos presenta el retrato de Dios, su justicia, su misericordia, especialmente en creación y en su gran trabajo de redención. Así que en el Salmo 111 tenemos un retrato de Dios. Salmo 112, por otro lado, nos da un retrato del hombre justo. Y dado el hecho de que, de nuevo mirando el punto de vista literario, miraremos todo tipo de paralelos, frases y expresiones que simplemente ponen al hombre justo como a Dios. El hombre justo del Salmo 112 es Dios, lo cual habló del Salmo 111. En el Salmo 111 tuvimos la imagen de Dios y en el Salmo 112 veremos algo parecido. En ambos salmos comienzan con una exhortación de alabanza. ¡Aleluya! ¡Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor! Esto nos muestra las palabras de justicia, de misericordia. Y el Salmo 12 es un salmo que complace a Dios, que habla del hombre justo. Este salmo nos refleja nuestra debilidad, pero también nos lleva a adorar a Dios, porque Cristo es la imagen de Dios. Ambos salmos nos causan adorar a Dios. Salmo 112 también es didáctico, lo cual significa nos enseña a nosotros algo, nos instruye. La palabra hebreo significa Torah. Cuando leemos el Salmo 112 vemos el cuadro y el marco del hombre justo, como nosotros debemos vernos. Es lo cual nos caracteriza como cristianos. Entonces miraremos un poco y consideraremos el Salmo 112 y qué es lo que nos enseña a cómo debemos vernos como cristianos. Hay tres cosas que quiero enfatizar. Lo primero es que el hombre justo permanece a Dios. El hombre justo teme a Dios, perdón. Y este es el tema principal. Si no entendemos el temor del Señor y el deleite en sus mandamientos, no nos podemos mover al versículo 3 en adelante. Debemos entender el temor a Dios y el deleite en sus mandamientos. El Salmo también nos muestra el carácter de Dios. Y lo primero, como hemos dicho, del versículo del versículo 1 al 2 y del versículo 3 al 5, nos muestra que el hombre justo es generoso. El marco del hombre justo es un hombre generoso. Generosidad. La segunda característica muestra el versículo 6 al 10, donde aprendemos que él es aquel que teme a Dios, se deleita en Dios, en sus mandamientos y es inmovible. Él es temeroso. Inmovible y temeroso. Necesitamos considerar estas tres cosas en esta mañana: el temor del Señor, el deleite en sus mandamientos, la generosidad que debe caracterizarnos y el temor deleitoso en ser inmovibles como cristianos. Entonces, primero, el Salmo comienza, veamos cómo comienza las palabras de bendición en el Salmo 112, con palabras de bendición diciendo: ¡cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos! Los salmos nos dan promesas, nos dan poderosas descendencias, bienestar, riqueza. Nos dan una fidelidad para siempre, para que así nosotros podamos tener seguridad y confianza en el medio del temor, del dolor, donde nos lleva a dar victoria sobre nuestros enemigos, para esperar exaltación y honor. Este es el honor de las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros en los Salmos. Pero estas promesas son para personas particulares, para aquellos que temen al Señor y se deleitan en sus mandamientos. Ahora, ¿qué significa temer al Señor? Mira, hemos visto hace unas semanas atrás, una buena definición de esto es que la obediencia reverente y adoración a Dios, el temor a Dios es tener un temor reverente y obediente a Dios. Y el Salmo 112 describe a esta persona que teme a Dios como aquel que le sirve con temor y se regocija en temblor. Me gusta esta combinación aquí que me captura. Se regocija en el temor de Dios y se instruye de Él. Esto significa el ser adornados en su obediencia. Esto es lo que significa cuando habla del temor de Dios. Pero no es un temor de pavor aquí. Es un temor en deleite, es un temor en adoración, en servirle y obedecer sus mandamientos. No temblamos en obedecer y deleitarnos en sus mandamientos. Es un regocijo que viene con el temor de Dios. Así que cuando leemos estos mandamientos, no decimos, oh, qué duro es esto, tengo que hacerlo, oh, qué tipo de comportamiento, debo seguirlo. Es como el proverbio al joven que dice, oh, debo hacerlo. No, esta no es la actitud, esta no es la respuesta del cristiano. La respuesta es deleite. Oh, ¿debo hacerlo esto? No es obligación, no es algo áspero. Es un deleite en obediencia a Dios y hacia sus mandamientos. Me gusta cómo Spurgeon lo caracteriza como aquella persona que dice, santidad es su felicidad y el trabajo es su deleite y la verdad es su tesoro. Este es un resumen en cómo Spurgeon resume el Salmo 112. Pero antes que vayamos más adelante, necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿de dónde viene este temor? ¿De dónde viene este deleite? ¿Cuál es la fuente de esto? ¿Es algo que debemos nosotros llevar o debemos reunir para nuestro propio deleite propio? ¿O es algo que debemos hacerlo por nuestras propias obras o esfuerzo, concentración? No lo creo, no creo que sea así. Si leemos seriamente lo que la palabra de Dios dice sobre nosotros y sobre nuestra condición, como lo dice Isaías, mire lo que Jeremías dice, 17:9. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Más engañoso que todas las cosas el corazón del hombre. Proverbio 14:12 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Y qué dice el proverbio? Este camino que le parece derecho al hombre es camino de muerte, dice el salmista. Este camino te lleva a la muerte. Entonces, en nuestros propios corazones, ¿somos capaces de tener este temor a Dios? No es así. El salmista usa al hombre justo como que no sea justicia en nuestra propia misma. Y así veremos también cómo esta generosidad, esta confidencia y esta inmovilidad del justo, ¿esto es algo que podemos reunir en nuestro propio esfuerzo? No, no es así, no podemos, ni podremos. Así que el Salmo debe ser leído a la luz del Evangelio. Necesitamos oír el Evangelio. El Evangelio es la fuente de temor, una fuente de deleite. Isaías, el profeta, dice, Isaías 64:6 dice, que todos somos como suciedad y aún nuestras mejores justicias son como trapo de inmundicia. Cuando la persona dice, no soy tan malo, soy una buena persona, Isaías nos dice, nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia, todos somos sucios. Entonces miremos a los evangelios. 1 Corintios 6:11 dice, tú fuiste lavado, tú fuiste santificado, tú fuiste justificado en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu de Dios. 1 Corintios 6:11. Este es el Evangelio. Podemos ser limpiados, santificados y justificados. Sí, podemos. A todos nos gusta la persona. Todos venimos como Isaías lo describe delante de Dios. Por eso es que la respuesta de Dios responde tomando nuestra suciedad nuestro pecado, y eso es lo que sucedió en la cruz. Cristo tomó nuestro pecado, Cristo tomó nuestra suciedad, y nos da en vez de esto, no nos da conforme a nuestras obras, sino que nos da su rol de justicia, nos da una vestimenta royal, una vestimenta de justicia. Él tomó nuestro pecado, nuestra suciedad, Él lo llevó a la cruz, y se levantó al tercer día para nuestra justificación, y el Cristo resucitado nos da una vestimenta justa, y esta es la justicia que llevamos. Y aún más allí, Cristo dice: aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que significa cuando Ezequiel dice en Jeremías 32 que Dios removerá el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Así que es el nuevo corazón que proviene de Dios que nos hace justos. Es el corazón que nos da el Espíritu Santo, en el cual nos deleitamos para obedecer sus mandamientos. Mire lo que el profeta Jeremías nos dice. Jeremías 32, mire lo que dice, versículo 37. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. Y miren la frase hermosa que dice acá, versículo 38, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino. Para, miren la razón para esto, para este nuevo corazón: para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esa tierra en verdad. Y me recuerdo que yo decía: wow, tenemos un VCR para el fin de semana, wow, podemos ver películas, wow, qué maravilloso es esto, yo decía de niño. Y me recuerdo que me iba a verano a los diferentes lugares a visitar amigos, y éramos puestos nosotros como hermanos en la van, y mis padres llevaban el lunch y la lonchera y todo, y nos daban la jarra de agua, y veo que habían frutas y todo que nos pasaban. Nos mantenía felices nuestros padres en el carro. Y a través de yendo a Florida, yo me recuerdo que estaba en un motel. Y me acuerdo que estaba con mi hermano ahí, y me recuerdo que con mi hermano ahí pudimos ver que vemos muchas cosas lujosas ahí, y bueno, no me puedo quejar sobre todo lo que tenía. Mi padre me decía que debería cuidar las cosas que yo tenía, y algunas veces yo me recuerdo que teníamos dos cuartos, mi hermano y yo dormíamos en el mismo cuarto, en un cuarto muy lujoso. Yo me sentía muy bendecido en esos tiempos. Cuando esto me ocurrió, yo decía: estoy muy bendecido. Y yo me sentía bendecido. Pero no es eso lo que realmente el salmista dice, no es lo que el salmista quiere decir. Pero el hombre que tiene bienes y riquezas es el hombre que teme a Jehová. Entonces aquí no estamos hablando tanto de propiedad, de propiedades, de cuenta bancaria o dinero, como creemos nosotros que sea casas, carros. En el punto de vista bíblico, riqueza significa como fuentes, como la fuente, y toda nuestra fuente proviene de Dios. El salmista dice que la tierra es de Dios y todo lo que hay en él. Dios nos bendice con fuentes, con recursos para tener cosas, y este recurso es darnos la razón para cumplir sus propósitos. Comparemos el versículo 9 en el Salmo aquí. Versículo 3 dice: bienes y riquezas hay en su casa. Y versículo 9 dice: con liberalidad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre. Esta frase, justicia permanece para siempre, une a los dos versículos. Así que versículo 3 y versículo 9 están unidos, lo cual significa que el bienestar y las bendiciones que Dios da a las personas nos da por un propósito: para distribuir con liberalidad a los pobres. Esa es la manera por la cual Dios nos bendice. Dios nos da más y más para compartir con los pobres. Así que estos recursos que Dios nos da es para compartirlo. Entonces veamos cómo Dios describe al hombre justo aquí. Es misericordioso, justo y generoso. Esto significa que Dios, que este hombre justo tiene un gran corazón. Es un hombre de compasión. Es movido por el deseo de otros. Pero también dice que el hombre justo es justo con los recursos que Dios le da. Vemos que este hombre justo quiere hacer justicia también. Y la palabra ahí significa hacer juicio o discreción. Entonces el hombre justo se conduce con discreción, con sabiduría. Entonces el hombre justo es un hombre de gracia, justo y misericordia. Entonces este hombre que recibe bienes y riquezas no se enaltece, sino que este hombre sirve y comparte con liberalidad. Nosotros debemos ser sabios en nuestra generosidad. Segundo de Tesalonicenses 3:10, por ejemplo. Entonces, acá nos dice que si realmente dice que si uno no quiere trabajar, que no coma. Pero si alguien no puede trabajar, entonces debemos de ayudarlo. Esto requiere juicio. Este es un hombre que no desea trabajar, por ejemplo. Necesitamos sabiduría y discreción para discernir las diferencias. Generosidad y misericordia y liberalidad para dar debe ser discernido con juicio. Miremos acá estos versículos que caracteriza en el versículo 5 cuando dice: bien le va al hombre que se apiada y presta. Cuando dice: bien le va al hombre que se apiada y presta. Es mejor apiadarse que prestar. Entonces, el apiadarse no significa ser menos generoso. Esto no significa. Si somos sabios en ser apiadados y prestar, debemos ser sabios para esto. Vemos que debemos tener dignidad con las personas. Entonces, esto motiva a la persona a que la persona también sea honrosa con otros, sea honesta, digna también. Y hay algo muy sabio y práctico aquí. Por ejemplo, que si nosotros tenemos dinero, debemos ser sabios con nuestro dinero. Y debemos acá ver lo que el salmista nos manda claramente acá, cuando debemos nosotros apiadarnos y prestar. Lo primero es queremos ver acá, es lo que dice acá en Levítico. Miren lo que dice acá en el libro de Levítico 25:35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No te darás tu dinero a usura, ni tus bienes a ganancia. El segundo es Deuteronomio 15, del 7 al 8. Cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Si no abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Noten cómo acá el Dios personal y sus mandamientos están claros aquí. Si la persona está en necesidad y tú haces un préstamo, tráelo a tu misma casa para que él pueda vivir cerca a ti. Para que así tu corazón no sea tan duro. Abre las puertas de tu casa, abre las puertas de tu corazón a aquel que está necesitado. La palabra, cuando dice acá prestar, como dice el Salmo 112, versículo 5, el significado primario es unirse. Así que prestar tiene un significado segundo, que significa unirse junto. Entonces cuando tú prestas a alguien en necesidad, significa que tú te unes que tú lo invitas a tu vida. Es algo personal. Esto significa establecer una nueva relación, una relación de gracia, una relación de confianza, una relación de soportarse los unos a los otros. No es solamente escribir un seco y decir, tenga buen deseo, que te vaya bien. Es algo personal, es unirse a esta persona, ser parte de él. Así que el Salmo nos exhorta a ser personas prestamistas y piadosas. Pues no solamente dice que seamos personas dadores. Nos dice el Evangelio que debemos dar sin esperar nada a cambio, sino que dice acá que con liberalidad debemos dar a los pobres. Pues debemos dar con liberalidad, sin endurecer nuestros corazones, sin ser exaltados. Entonces, iglesia, si miramos nosotros a la historia de la iglesia, podemos ver diferentes cosas. Créelo o no, podemos ver que en el Antiguo Testamento decían que había personas que daban sus posesiones, sus propiedades. Vemos que era un principio de los monasterios, como por ejemplo vemos que había un hombre rico, que una vez este hombre fue a la iglesia, oyó el Evangelio, donde Jesús llamaba al rico a dar todas sus posesiones y a seguirla. Él fue a su casa, vendió todo, y dice que él fue al desierto, y vivió una vida de monasterio y de ascetismo. Y muchos celebraban lo que Anthony hizo, y fue el mejor vendedor de ese libro. Váyanlo ahí y ahí lo pueden ver. Las personas lo leyó y veían y vendían sus casas, también se iban a los desiertos. Ahora, no te quiero llamar al monasterismo aquí, ni al ascetismo, sino quiero que seas una persona sabia, como la Biblia te enseña. Y utilices tu razón. Pues debemos usar los mismos ministerios de la iglesia para asistir a otros. Me recuerdo que había un sacerdote que siempre se ofendía cuando las personas daban a los pobres. Y esas personas eran personas que estaban en asuntos, en negocios. Vemos que muchas personas hospitalarias hacían muchas de estas cosas. Y creo que la iglesia también puede ser hospitalaria y generosa en este tema. Así como esta gente en los tiempos antiguos de la iglesia. Déjame usar otro ejemplo. En los años 1700... había una iglesia anglicana muy próspera en London que llegó a ser muy rica en su círculo, y el miembro más famoso, su nombre se llamó William Wilberforce, un hombre de mucho bienestar. En los años 1700 él llegó a ser un hombre evangélico, un hombre cristiano, puso su vida delante de Dios y dobló rodillas a Cristo. Y lo que pasó es que este hombre dijo, debo llegar a ser un pastor. Era un hombre de político, de gran bienestar. Y vemos que la sociedad de London fue impactada. Podemos ver la vida de William Wilberforce. Y vemos que hay películas y todo de William Wilberforce, historias chistosas. Pero vemos que él fue levantado en política. Y vemos que el primer ministro de Inglaterra le pedía a él que trabaje con él. Entonces él llega a ser un pastor evangélico con un gran avivamiento. William Pitt y William Wilberforce mentorearon a John Newton para ser consejero de otros. Entonces William Wilberforce en octubre 28, 1787 escribió en su diario diciendo, Dios ha puesto delante de mí dos grandes objetivos, la abolición de la esclavitud y la reformación de los hábitos. ¿Qué les parece esto a ustedes? Dios ha puesto delante de mí la abolición de la esclavitud y la reformación de las leyes, la reformación de los hábitos. Pues Los hábitos significan hábitos morales, éticas. Dios ha puesto delante de mí, decía William Bitterford, la abolición de la esclavitud y reformar los hábitos morales en la sociedad. Entonces, él pasó mucho tiempo de su vida y gastó su dinero y sus influencias con otros objetos en la reformación de la sociedad. Me recuerdo en esos tiempos, en la sociedad de Inglaterra, había muchos actos inmorales, de apuestas, drogadicción y borracheras. No había mucha educación, había mucha pobreza, y William Wilberforce encontró un lugar donde poner su dinero para caridad y ayudar a todas estas sociedades. Y él ayudó a 60 sociedades de caridad, y todo para cambiar los hábitos morales de la sociedad. La sociedad que estaba preocupada en el bienestar de la cultura. Y William Wilberforce usó su dinero, su tiempo y su influencia en hacer que estas cosas continúen. Y él tuvo un impacto cuando él estableció colegios. Vemos que también muchas personas en Westminster Chapel o este ministerio también establecieron colegios y familias seguras. Perdón, esta iglesia, Westminster Chapel, también tiene un banco de comida y de familias seguras también. Tenemos proyectos de familias seguras. Tenemos un ministerio de compasión y justicia. Tenemos el Instituto Ezra. Tenemos los colegios cristianos que vamos a hacer. Que todo lo que la iglesia antigua hizo, estamos tratando de hacer también ahora. Vemos que en los tiempos 18 y 17, los primeros cristianos lucharon por hacer esto. Y debemos seguir el ejemplo de estos cristianos tempranos. Estos cristianos tempranos, donde esto requiere sacrificio, requiere inversión de nuestro dinero, también de tiempo, nuestros talentos, nuestras habilidades. Todo necesitamos poner nuestros hombros sobre esto, envolvernos, estar activos en esto. Tenemos el ministro del ESL también para enseñar a los recién llegados a Canadá, para vestir a los pobres. Marianne le puede decir sobre esto. Podemos ver que muchos de ustedes son grandes voluntarios, y esto es algo grandioso. Las familias seguras, el Ministerio de Familias Seguras también está teniendo voluntarios. Esta es la oportunidad para los cristianos para ser hospitalario. Esto significa amar a los extranjeros. Si ustedes vienen y ven a familias que están teniendo problemas, no los conoces, pues debes tener cuidado de sus hijos, invitarlos a tus casas. Como el libro Levítico ha dicho hoy, la hospitalidad y el prestar es algo personal. Te animo a ser parte de Familias Seguras, de este ministerio. Tenemos el ministerio de Ezra también, que esto requiere financiamiento. Sí, esto requiere recursos financieros para poder así también hacer una escuela cristiana aquí. No solamente te puedes proveer, no te puedes prevenir solamente ir a la escuela, sino que ahora para hacer escuela necesitamos recursos para nuestros hijos. Así que todo esto requiere una inversión financiera y de tiempo. Así que yo reconozco que muchos de ustedes están envueltos en esto aquí. Están envueltos en este ministerio. Miren el bienestar, por ejemplo, de los huérfanos y de las viudas. Y vemos que la iglesia temprana dio un gran impacto en esto, y debemos darlo también nosotros ahora. Esto es algo que habla también en el primer siglo. Habían guerras en Judea y en Jerusalén con los cristianos que padecían, y Pablo fue alrededor de las iglesias que él había plantado a través del tiempo romano, y una de las cosas que él hacía era recolectar dinero para ayudar a la iglesia, a los cristianos en Jerusalén. Y en su segunda letra, al 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 y 5, él anima a los cristianos diciendo esto, a participar en esto. Y usa esto como ejemplo a la iglesia macedónica. Miren lo que dicen aquí, 2 de Corintios 8, versículo 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas y de su generosidad. Miren esto, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como los esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Y ellos decían, pidiendo con muchos ruegos que les concediesen el privilegio de dar. Y vemos acá que los cristianos decían, por favor, seamos parte del privilegio de dar. Entonces, por la voluntad de Dios, es de que nosotros seamos generosos, como la iglesia de Macedonia. Ellos primeramente dieron sus vidas al Señor, y por la voluntad del Señor, ellos fueron generosos. Ellos dieron generosamente, gozosamente, por medio del poder del Espíritu. Y creo que es algo que la iglesia primitiva hacía antes, en los siglos 17 y 18. Y si tenemos el mismo corazón de gozo espiritual, debemos hacer lo mismo. Así como dice 2 Corintios 9:7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, la primera característica del Salmo 112 es de que es un hombre generoso. Pero también tenemos una segunda característica, que él es inmovible y temeroso. Él no es inmovible y temeroso porque todo está bien, porque hay riqueza, carros, porque tiene carros y casas, y porque no hay pobreza. No es así. El versículo 7 dice, no temerá recibir malas noticias. Él no significa que él no oirá malas noticias. Dice, no temerá recibir malas noticias. Significa que él está confiado en Dios. Vemos que todos aquí oímos malas noticias, lo hemos oído y lo oiremos en el futuro, algo concerniente a nuestra familia, algo posiblemente unido a tu familia, a otra familia, chismoserías o algo así que alguien ha dicho sobre ti. El salmista dice que el hombre justo y la mujer justa no temerá recibir malas noticias. Es lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 5, dice que llevemos todas nuestras ansiedades delante de Dios, porque Él cuida de nosotros. Y continúa diciendo, mientras hemos sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a toda gracia, Él mismo nos restaurará, nos confortará, nos fortalecerá. Dice que Dios nos dice, por medio del apóstol Pedro, que llevemos toda nuestra ansiedad a Dios, y el Dios de gracia mismo nos confortará y nos restaurará y nos fortalecerá y establecerá. Nosotros no necesitamos temer malas noticias. Como nos dice Newton, que el santo que teme a Dios no teme nada más, solo a Dios. ¿Recuerdan ese momento cuando leímos en Mateo 14, cuando los discípulos veían esa tormenta y estaban con Jesús, cuando Jesús dormía y pensaban que Jesús era un fantasma que venía caminando sobre el lago, y era Jesús, y Jesús decía, paz con ustedes, este soy yo, no teman, cálmense, este soy yo? Este es algo muy sorprendente. Cuando la palabra en hebreo, en griego, es ego en mí, yo soy, no teman. ¿Y qué es lo que Pedro aquí también dice? Cuando ve a Dios y le dice, mándame que yo camine, y Jesús dice, ven, camina, y él camina. Pueden imaginarse caminar como Pedro lo hizo, y de pronto Pedro se comienza a hundir al ver las tormentas y la turbulación, y Pedro mismo miró a Jesús y clamó, Señor, sálvame. Y podemos ver que Jesús dice, no, bueno, te hundirás un poco. No, Jesús inmediatamente le dio su mano y lo jaló del agua. Y Jesús le dijo: no temas, yo soy, no tengas temor. Pedro supo esto, por eso Pedro dice: da todas tus ansiedades a Dios, todas tus ansiedades dáselas a Dios, porque Dios cuidará de ti. Nada te pasará a ti fuera de la providencia de Dios, nada. Y Dios no te está cuidando en la distancia, no se está sentado delante de muchos monitores a ver qué te pasará. No, Dios está presente. Dios te dice: no temas recibir mala noticia, yo estaré contigo. Jesús, cuando se acercaba a los discípulos, le daba palabras de confort, palabras de ánimo. Y en la última cena, Jesús le dijo que él seguirá al Padre, pero Jesús dijo: yo te enviaré otro consolador. Yo te enviaré otro consolador para que esté contigo por siempre. Este es el Santo Espíritu. Cuando tenemos al Espíritu Santo con nosotros, nada nos acontecerá fuera de su cuidado providencial. Esto es lo que Romanos 5 nos dice. Nosotros no regocijamos en nuestro sufrimiento. Piensa sobre esto. No regocijamos en nuestro sufrimiento. Romanos 5:3-5, donde dice: y no solo esto, sino que también nos glorificamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El salmista 112 nos dice que el hombre de Dios es inmovible y teme solamente a Dios. Y esto nos dice que no debemos reunir orgullo en nuestro corazón. No significa esto. Significa que Dios ha puesto amor en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. Y después nos dice, en el libro de Romanos también nos dice, que el Espíritu de adopción nos ha sido dado a nosotros, por el cual clamamos: Abba, Padre. Dios ha puesto su Santo Espíritu en nuestros corazones, ha puesto el temor de Él en nuestros corazones para amarle, lo cual significa que no tememos a nada, ni a nadie. El Santo Espíritu nos da esta bendición que quita todo el temor en nuestros corazones. Dios mismo, por su Santo Espíritu, llena nuestros corazones, nos conforta, nos fortalece, nos restaura para ser estables, cristianos estables. Un punto final entonces ahora que veremos es: el Salmo se compara a la alegría del hombre justo compararlo al hombre malo. Tenemos un contraste aquí de lo que es la alegría del hombre bueno y del hombre malo. Se nos dice en el versículo 9 que dice que su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor. Poder significa que podemos verlo como influencia y reputación. La influencia y la reputación del hombre será exaltado y honrado. Comparemos a esto en dos personas del primer siglo: Pablo y el emperador Nerón. Son dos personas contrarias. Cuando dice que el hombre justo será exaltado con honor. Al final de los tiempos de su vida de Pablo, en 2 Timoteo capítulo 4, él recapacita sobre su vida. Empezando en el versículo 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que me aman, todos los que aman su venida. Y después continúa diciendo: cuando Pablo era arrestado, él decía esto: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y él dice, versículo 16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomados en cuenta. Pero Pablo decía: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Así que Dios promete estar con nosotros en nuestros momentos más difíciles por siempre. Miren lo que dice aquí: cuando todos me abandonaron, miren lo que dice: yo no estuve solo, El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Él no dudó, Él no temió. Él oyó el Salmo 112. Él supo que su honor, que su honra sería exaltada en honor. Y esto es verdad. Al final de su vida, Él escribió estas palabras. Él se sentó y miraba cómo el emperador Nerón era acabado. Y Pablo, en el versículo 9, vimos que él decía que él iba a ser exaltado en honor. Y él estaba correcto. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas personas aquí han nombrado a Paul o han oído ser nombrados como Pablo el apóstol? ¿Quiénes han oído que Pablo los ha nombrado? ¿Cuántas personas son llamadas Nerón aquí? ¿Cuántas personas son llamadas Nerón aquí? Levante sus manos. ¿Quién fue exaltado? ¿Nerón o Pablo? Aun cuando Pablo fue muerto diferentemente a Nerón, ¿quién fue exaltado? El honor de Pablo fue exaltado, no el honor de Nerón. Salmo 112 entonces nos da un tipo de diagnóstico espiritual y nos muestra lo que nuestro corazón, cómo nuestro corazón debe lucir y cómo debemos ser ungidos por el Espíritu Santo. El fruto de este nuevo corazón es generosidad y será un temor inmovible y seguridad en Dios. Y no olvidemos el versículo 10. Lo verá el impío y se irritará. Vemos que no hay seguridad en el mismo pecador. Dice que el justo lo verá el impío y se irritará. Rechinará los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Si tú estás aquí en esta mañana y no has puesto tu confianza en Jesús, el versículo 10 es el único versículo en este salmo que te aplica a ti. Tú serás consumido y perecerás, como dice la amistad. Pero si vemos que Cristo nos dice ahora y nos dice: tranquilo, soy yo. Él te ofrece perdón de pecados, te ofrece vida eterna, te ofrece un nuevo corazón, un corazón que es conforme a Él, un corazón que está lleno de compasión, de misericordia, de generosidad, un corazón que es fiel, firme, que significa que es inmovible, porque tú confías en Dios. Y si alguna vez nos hundimos, Cristo nos levanta. Pedro supo esto, Pablo supo esto. Para aquellos de ustedes que confían en Cristo, ustedes han sido lavados, santificados y justificados por su nombre. Y por su Santo Espíritu tenemos un nuevo corazón y debemos cultivar este mismo deseo generoso. Y vemos que el Salmo 112 nos muestra esto. Pedro y Pablo supieron esto. Ellos tuvieron este espíritu de gracia, de confianza, pues digamos como Pablo dijo esta mañana: la vida que yo ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se dio a sí mismo por mí. Y digamos como Pedro dijo: no importa lo que encaremos o lo que pasemos, dejaremos todas nuestras ansiedades en Dios, porque Él cuida de nosotros. Y cuando suframos por un poco de tiempo, sabremos que el Dios de gracia nos bendecirá con un amor eterno en Cristo Jesús y nos confortará, nos restablecerá y nos fortalecerá y nos establecerá en algo nuevo. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias porque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la demostración de tu amor. Y en ese verdadero amor, el amor de Dios, el amor con el cual Tú has prometido a que harás siempre bien a nosotros. El amor con el cual tú nos has amado con todo el corazón, como dice el profeta Jeremías, gracias porque has puesto el temor a nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Oramos que tu Santo Espíritu continúe santificando y continúe renovándonos, continúe convirtiendo nuestros corazones, para que así seamos de un corazón liviano, sincero. Y oramos, Santo Espíritu de Dios, que tú nos fortalezcas en nuestra fe, para que tú nos renueve nuestra confianza a volvernos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, quien es nuestra roca y nuestro Redentor. Y es en esta roca en quien nos paramos. Te damos gloria y alabanza, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.